Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saludan Bárbara Idaliz Abadía Resach y me acompaña Carmen Margarita Sánchez de León para conversar sobre la afrotravesía continua, el cuarto aniversario de Negras.
Para nosotras es importante iniciar esta conversación, Bárbara, nombrando a aquellas compañeras y compañeros que nos antecedieron con propuestas de programación radial afrocentrada. Eso quiere decir que destacaban aportes de las comunidades afrodescendientes y los queremos reconocer aquí antes de empezar este programa tan clave de nuestro aniversario. Una fue nuestra querida compañera y amiga Judith Felicier, con Voz y Cultura, ustedes recordarán, la entrañable Mari Ramos, con Carifesta y Salsi Folklore, con la amada Wanda Colón Cortés, línea abierta desde Puerto Rico, Nelly Lebrón Robles, ambos a dos, y Errol Montes Pizarro con Rumba Africana. Pero no queremos olvidar, Bárbara, a nuestro ancestro, don Tite Curé Alonso, quien por mucho tiempo llevó un programa que se llamó Tropicalísimo. Aquí precisamente en Radio Universidad, todos estos programas. Y de hecho tenemos que mencionar que don Tite Curé Alonso, el nombre de don Tite Curé Alonso se preserva como una memoria, porque una de las salas de grabación de Radio Universidad lleva su nombre. Muchos de estos programas abordaban de una forma u otra lo que es la importancia central del Caribe en la reflexión sobre la afrodescendencia, los aportes culturales y los, desde las comunidades afrodescendientes y sus luchas. Así que esos elementos fueron nuestros ancestros, los que vinieron antes de este programa. Y desde ese reconocimiento a quienes crearon Surco, queremos reflexionar sobre qué son los afrofeminismos en Negras, precisamente con algunas de las personas que nos escuchan regularmente. Y quisiéramos colocar el primer comentario que nos va a dar base a este diálogo, que lo hace María Nubia Feliciano y lo hace desde California. Escuchemos.
Buenos días, me llamo María Nubia Feliciano. Nací en Vieques y crecí en Culebra. Me encanta escuchar Negras porque me mantiene informada sobre lo que está sucediendo en mi comunidad puertorriqueña. Me fui de Culebra cuando era muy joven y no he regresado. Eso fue porque no había tiempo ni suficiente dinero para regresar y ni para visitar. Me encanta escuchar Negras porque me ayuda a recordar cómo suena mi hermoso idioma. Vivo en el sur de California y el español aquí se habla de manera diferente. Me encanta el sonido del español puertorriqueño y lo extraño mucho. Ha pasado mucho tiempo que no ha estado en Puerto Rico y mi español no es perfecto, pero escuchando Negras me ayuda con eso también. También aprendo de las entrevistas que doctora Bárbara hace. Ojalá que Negras sigue, porque para mí sirve como una conexión importante a mi cultura. Muchísimas gracias.
Agradecemos muchísimo a la doctora María Nubia Feliciano por su comentario. Me llama la atención que destaca el tema de la particularidad de nuestro español
que es un tema que hemos hablado en otros programas también y que es algo que como colonia, ¿verdad?, de Estados Unidos, inclusive siendo colonia de España inicialmente, ¿verdad?, pues cómo se cuestiona nuestro español puertorriqueño también, ¿verdad? Así que nos sentimos muy identificadas con el comentario de la doctora Nubia Feliciano. Nuestra manera de hablar el español ha sido objeto de cuestionamiento. Se dice que no hablamos español correcto. Recuerdo que una afrofeminista brasileña, Leila González, decía que en Brasil no se habla portugués, sino pretogués, ¿verdad? Desde ese concepto preto de la identidad racial negra, para destacar que la construcción de buena parte del portugués de Brasil es producto de la contribución de las comunidades afrodescendientes. Así que eso es una reflexión que deberíamos hacer aquí en Puerto Rico también con nuestro idioma y con todas las palabras que destacamos, ¿verdad?, que nos llegan de nuestra afrodescendencia. Hace poco desarrollamos aquí en Negras un diálogo con compañeras de Hasta Abajo Project, Patricia y Natalia, y Hasta Abajo Project es una organización dedicada a destacar los aportes del reggaetón a la cultura puertorriqueña. Y ellas decían que se organizaba desde ese espacio un español boricua que surge desde las comunidades negras. Así que pensar también el reggaetón y las líricas, las letras y el vocabulario que se utiliza. Así que es una forma de hablar de las resistencias. ¿Qué te parece, Margot?
Sí, no, yo creo que hay una gran influencia de todas estas culturas africanas que llegaron a esta parte del mundo, ¿verdad? Porque fueron, hay que primero tenemos que reconocer que fue una diversidad de pueblos los que vinieron aquí, ¿verdad? Gente que pertenecía a distintos pueblos. Y cómo ellos y ellas se reajustan la sintaxis del español, llegan a crear nuevos conceptos que se convierten en elementos cotidianos. Por lo tanto, nuestro español caribeño es muy distinto en estructura que otros españoles. Y no Exacto. Es que sea ni mejor ni peor, es un aporte al español que lo abre con nuevas posibilidades, con nuevas maneras de ver el mundo. Porque acuérdense, el idioma es una manera de ver el mundo. Entonces, quizás nosotras también deberíamos un poco acuñar algo de lo que nos dice Leila González y hablar de un preto boricua español, ¿verdad?
Exacto.
Un español boricua prieto que nos trae palabras increíbles, impresionantes y una bien sabrosa, como mofongo, ¿verdad?
Exactamente. Así mismo. Vamos a escuchar ahora a otro de nuestros fieles radioescuchas, don Gilberto, nuestro querido don Tito.
¿Tu nombre y tu edad?
Gilberto Díaz Cruz.
¿Cuántos años tienes?
75.
¿Y por qué tú escuchas Negras?
Ah, porque es un programa fascinante, emocionante, y me gusta ese color. Yo soy negro también.
¿Y has aprendido mucho?
Muchísimo, muchísimo. Todas mis raíces somos negros y estoy orgulloso de mi raza negra.
Oye, don Tito destaca el orgullo negro. Y aún hoy, fíjate que las acciones para invisibilizar los aportes y la presencia de las personas evidentemente negras son tan fuertes que hay que asumir las identidades desde otro lado. Es decir, este es como un proceso de resignificar lo que es ser negro y negra. Y el hecho de hacerlo, de resignificarnos y pararnos de esa identidad, es un acto político. Entonces yo aquí tengo que decir, muchos de ustedes que nos escuchan se preguntarán, ¿y por qué negra? ¿Por qué negra, Bárbara?
Pues mira, Margo, Negras, yo he comentado, ¿verdad?, en otras ediciones de este programa, fue un nombre que me surgió cuando yo escribí la propuesta para este programa para Radio Universidad en abril de 2019. Lo primero que me salió, yo soy bastante de títulos primero, yo soy muy organizada cuando escribo papers, etcétera, voy con título, introducción, desarrollo, conclusión, o sea, yo voy en ese orden, y los títulos para mí son bien importantes, porque de ahí pues yo hago como una tormenta de ideas, y ahí voy sacando, y recuerdo que yo me senté, y yo tenía la lista de preguntas, ¿verdad?, que formulaba Radio Universidad para el desarrollo de las propuestas de nuevos programas, y Negra fue lo primero que me salió. Y yo he comentado anteriormente que Negra sale no porque es un invento de Bárbara, es porque hubo otras ancestras y otras mujeres que ya habían acuñado negras con esa, como una resistencia política también, como mencionabas. Por ejemplo, el libro de Yolanda Arroyo Pizarro, que se llama Negras. Uh-huh. Tenemos uh-huh. el trabajo de Mari Ramos con la mujer uh-huh. negra en la literatura puertorriqueña. El trabajo de otras mujeres negras también, que desde la literatura, que allá habían estado utilizando negras, ¿verdad? Con una forma de visibilizar, de denunciar el racismo antinegro que se sobrevive en Puerto Rico. Así que Negra sale, ¿verdad? Estaba en mi mente, pero estaba ahí, ¿verdad? Porque otras ya lo habían, ya yo lo había escuchado de otras, ¿no? Pero fue interesante porque no era algo que yo tenía planificado. Sí, yo me había reunido con mis compañeras de Colectivo ILE para proponerles que hiciéramos una propuesta de un programa nuevo, y teníamos una idea de lo que queríamos, pero salió. Y uh-huh. recuerdo que el director de programación en ese momento, Rafael Gracia Machuca, nos comentó, bueno, Negras era un programa que no se podía descartar. Ese programa, como ustedes lo plantearon y como estaba desarrollada la estructura, lo que proponíamos, había que aceptarlo, ¿no? Era imposible rechazar esa propuesta. Así que claro. Negras, porque es una forma también de visibilizar, de resignificar la palabra negro, negra, que todavía al día de hoy hay gente que a todas nos ocurre que nos dicen, es que no te digo negra para no ofenderte, mejor te digo negrita, claro. trigueñita. Yo soy negra, usted me ve como negra, la mayor parte de las veces me tratan como negra de una forma racializada, desde la violencia, desde la discriminación, desde el prejuicio. Así que Negras es para que la gente empiece a repensar que cuando se dice negra, se dice con orgullo, se dice reconociendo la diversidad de las mujeres negras en Puerto Rico, y que en este programa hemos demostrado que no solamente Puerto Rico, también a nivel internacional y del Caribe. Así uh-huh. que Negra, como hablábamos ahorita, ¿verdad? Del comentario de Marinubia sobre el español, etcétera, es para empezar también a cambiar y a combatir ese racismo lingüístico, donde muchas veces se utiliza la palabra negro-negra de una forma degradante para referirse a lo negro, a lo feo, a lo malo, a lo que apesta, etcétera. Así que a través de este programa, uno de los propósitos principales es que la gente pueda decir negras. Y cuando diga negras, no piensen que está ofendiendo a nadie, sino que está reconociendo a muchas mujeres y sus afrosaberes. Así que ese es el origen, ¿verdad? De negras, claro. Es un origen ancestral.
Claro, fíjate, y ahora que lo mencionas también, me hace mucho sentido que lo que prevalece es el concepto negro. En masculino y negra es una reafirmación de esa doble, triple invisibilización de las mujeres evidentemente negras. Entonces es trabajar otros elementos de esa matriz de opresión. Y claro, no quiero olvidar mencionar que aunque decimos negras, acá estamos haciendo un gran esfuerzo por abrir incluso el lenguaje, entendiendo que no es algo cerrado. Y de vez en cuando también usamos negre, un poco, ¿verdad? Para abrir el concepto en la claridad y en el entendimiento de que las resistencias nos deben llevar a unos procesos que quedan abiertos. Porque mientras las matrices de opresión existan, entonces tenemos que mantener nuestros conceptos abiertos. Y fíjate, pues en reconocimiento a esa resistencia que subvierte la palabra negra, negro y crea negre, escuchamos las caras lindas de Don Tite Curet Alonso, nuestro ancestro, interpretada por el sonero mayor Ismael Rivera. también nuestro ancestro.
Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Vivo orgulloso de su colorido, somos de tu amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra.
Las caras lindas,
lindas, pero
las caras
mira qué lindas son. De la bien linda.
Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra.
Carita linda de gente negra, que la calma tengo un montón. Las caras lindas de mi gente negra son un vacilón. Esa sí que es linda.
Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra.
Suena. Qué linda, qué linda son. Negrura, de la pura.
Vacilón, con riqueto vacilón, con tu corazón, rico de melón.
Para las caritas lindas de Lloren Torres, dile Mario.
Qué linda, qué linda, qué linda, qué chula, que son bonitas, que son bien bonitas, chulitas.
lindas que son, lindas son, caritas lindas, lindas, lindas son. Llévame.
Listas para la celebración de negras en sus 4 años y encaminadas hacia ese primer lustro, escuchemos otro comentario del radioamigue Joniel.
Hola a todos, mi nombre es Joniel Pacheco Muñoz, tengo 22 años y les escucho desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y para mí negra significa transformación. Significa un espacio donde crear, donde gestar, donde sentir, donde escuchar otras realidades que es acerca de la mía, voy a conocer otras que realmente nunca había pensado que existían, que estaban, que eran. Y sí, para mí negra significa un espacio seguro, un espacio antirracista, feminista, decolonial, donde podemos dialogar sobre distintos saberes desde distintas perspectivas y distintos ángulos y poder seguir construyendo la lucha antirracista que tanto deseamos y que tanto anhelamos.
Bueno, Bárbara, aquí con este aporte, con este comentario, tenemos varios elementos de lo que es el afrofeminismo en negra. A mí hay uno que me toca bastante, que, porque viene de una persona fundamentalmente joven, y es la mención de los espacios seguros. Es dramático que todavía en este momento personas jóvenes, tan jóvenes, están reclamando por espacios seguros para estas conversaciones, para estos sentires que son tan difíciles de abordar, porque, ¿sabes? El racismo es un tema muy difícil de abordar. Y entonces se necesitan espacios seguros para hablar de ello. Y lo otro que me llama la atención de ese comentario es la afirmación de que esto que hacemos es aspirando a una transformación social significativa. Es decir, no se hace negras porque nos guste estar en la radio, porque es una moda. No, se hace negras porque es parte de un proyecto y una propuesta de cambio radical, de transformación social, de cambiar, de quebrar las matrices de opresión. Y por último, otra cosa que menciona Joniel, es esa necesidad de crear puentes con otros activistas, con otros saberes, más allá de las fronteras de nuestro archipiélago. Y Puerto Rico, por su situación colonial, desafortunadamente, muchos de los puentes de comunicación han sido cortados. Y eso también en parte de una intención de un proyecto racista, que nos desvincula con toda una comunidad que va más allá de lo nacional. Que también ese es otro elemento importante a destacar de los afrofeminismos, que es un pensamiento que trasciende el puro y simple orgullo nacional, que es construido dentro de esa matriz, ¿verdad?, colonial y dentro de esa matriz racista. Así que agradecemos muchísimo esos aportes de Joniel. Y en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando en torno a la Afrotravesía en el 4º aniversario de Negras. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Abadía Rezach y me acompaña Carmen Margarita Sánchez de León. Hoy conversamos sobre la Afrotravesía, el 4º aniversario de Negras, así que estamos de celebración. Margot, en el segmento anterior comentabas, ¿verdad?, a raíz del comentario, valga la redundancia, de Joniel, sobre unos puntos muy importantes, ¿verdad?, de lo que queremos destacar en este aniversario, ¿no?, de los aportes de negras al afrofeminismo, o cómo el afrofeminismo impacta a negras, ¿verdad? Es como una relación así como simbiótica, ¿no?, de varios sentidos. Y Joniel hablaba de la afirmación, y tú comentabas cómo para ti era, te sorprendía, ¿verdad?, que una persona tan joven encuentra en negras un espacio de afirmación, un espacio seguro. Y yo recuerdo que cuando entrevisté a Joniel hace algún tiempo, algo que me impactó fue justamente eso, que Joniel me dijera que necesitaba espacios seguros, que necesitaba un reconocimiento, una afirmación de su negritud a pesar de su juventud. Y eso pues es doloroso porque una piensa, nosotras somos de otras generaciones y que todavía gente joven siga sintiendo lo que nosotras en algún momento sentimos o que continuamos sintiendo. O sea que el asunto del racismo antinegro es un asunto serio, es algo que se sobrevive todos los días de nuestra vida y que lamentablemente, lamentablemente es un asunto que pensamos hacia futuro también. ¿Cómo combatirlo para las nuevas generaciones? Y negras, claro, se ha convertido en ese espacio seguro, como mencionaba Joniel, para hablar sobre estos temas que de ordinario no se habla, para también discutir temas. Sabemos que, y lo hemos comentado muchísimas veces, que la mayoría de las personas que entrevistamos en negras, incluyendo hombres negros, coinciden en desde muy pronto en sus vidas han estado lidiando con la discriminación, con el prejuicio, con ese momento que a muchos quizás nos ha tocado, el no querer ser una persona negra desde muy temprano en nuestras vidas. Y cómo eso pues lo hemos ido combatiendo hasta tener un programa, como comentaba ahorita, ¿no?, ¿por qué se llama Negras? Es precisamente para combatir esas ideas de que lo negro pues no es bueno, ¿no?, que es parte del colonialismo y cómo se construyen todas estas estructuras de poder que han colocado la negritud como algo negativo, y que se ha violentado, ¿verdad?, y se ha deshumanizado a la gente principalmente por su color de piel. Así que Joniel me gusta que afirma la importancia del reconocimiento de la negritud, de que negras, y lo agradecemos muchísimo que lo reconozca de esa forma, porque nos hace pensar y reflexionar al respecto, de que es un espacio seguro, y además nos habla de la transformación a través de la creación de puentes, que es algo que nuestra compañera Mariluz Franco Ortiz menciona mucho, ¿no?, el tender puentes, que es algo bien importante dentro de la lucha antirracista y desde el afrofeminismo. Y esto me hace pensar en la canción de Negras, ¿verdad? Nosotras empezamos con otra canción, que era Mujer Boricua del grupo Tambuye, y luego, a raíz de un programa de aniversario, que pedimos a nuestras invitadas que nos hicieran comentarios del programa, Margarita, de lo que se llamaba en ese momento Plena Combativa, nos envió un mensaje muy lindo, y la emplazamos a que hiciera una plena. Hicieron la plena, nos invitaron a grabar la plena, fuimos a un estudio de grabación para contribuir en esa grabación. Y la plena dice, la clase de historia que no nos contaron. ¿Por qué no nos contaron historias? ¿Por qué las historias que recibimos a través de nuestra educación es una historia maniquea, ¿verdad? Lo bueno, lo malo, lo español se favorece, lo negro no. Ahí se salpica un poquito, ¿verdad?, lo indígena, pero hay muchas cosas que quedan fuera. Y eso es parte de lo que Negras propone, el que podamos contarnos desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias voces. Por eso hablamos de los afrosaberes, del desarrollo de una identidad racial saludable en este programa. Así que gracias, Joniel, por tu comentario, porque nos permite reflexionar sobre el propósito de Negras y continuar, ¿verdad?, esta afrotravesía con esos principios.
Oye, Bárbara, y esa afrotravesía con Úyela, de esa plena de negra, es tan sabrosa. Bueno, te cuento que mis hijas se la saben de memoria. O sea, la historia que no nos contaron, hay que pensar sobre eso.
Exacto, bueno, pero, y también, ¿verdad?, la inclusión del lenguaje inclusivo, que también en la plena habla negra, negro, negre, ¿verdad?
Negre, exactamente, exactamente.
Así que eso es importante.
En ese proceso de seguir creando maneras nuevas de nombrarnos, que es muy importante Y bueno, y con esa perspectiva, vamos a escuchar a la radioamiga de Sari.
Saludos, mi nombre es Yesari Berlanga, tengo 37 años, soy del municipio de Carolina. Y para mí el programa Negras es un oasis en el desierto. Es un espacio en donde se tiene una conversación justa y necesaria en nuestros tiempos, que valida nuestras experiencias. Y para mí eso es bien importante, ¿verdad? Es ese espacio en que me lleva a reflexionar, a pensar, a cambiar. Y para mí los viernes son bien especiales porque luego de salir del trabajo pongo Negras y voy por ahí feliz, cruzando el campo.
Oye, Bárbara, y te pregunto sobre esto que nos plantea Yesari, ¿qué tú piensas que es una conversación justa y necesaria en los afrofeminismos?
Pues mira, Margo, yo creo que una conversación justa y necesaria resume lo que ha sido Negras por 4 años, que hemos conversado de tantos temas en más de 200 programas con, no recuerdo exactamente la cantidad de personas que han pasado por este programa, pero han sido centenas de personas que ya hemos tenido la oportunidad de conversar con ellas, de aprender y desaprender, ¿verdad? Así que yo creo que una conversación justa y necesaria es la conversación sobre nuestro reconocimiento como personas, ¿verdad? Nuestra humanización. Y el aporte a los afrofeminismos también viene de reconocer que igual podemos tener a la psicóloga, a la sexóloga, a la antropóloga, a la socióloga, como a la lideresa comunitaria, como a la persona joven, estudiante, universitaria, que está labrándose un camino en la academia, etc. Entonces yo creo que la conversación justa y necesaria en los afrofeminismos es también algo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años, decir al feminismo tradicional, estas voces, estas historias, no las tenemos allí, ¿verdad? En ese espacio sí, exacto, blanco, sí. Cis, heteronormativo, en muchas veces, ¿verdad? Así que yo creo que la conversación justa y necesaria es las conversaciones que tenemos aquí, que no tenemos otros espacios, ni siquiera en la academia, que ha sido una crítica que hemos hecho constantemente en este programa, que, por ejemplo, hemos tenido invitadas que son psicólogos y nos dicen, bueno, cuando yo estudiaba psicología en la UPI, nunca me hablaron de la intersección racial. Yo estudié comunicación, nunca se hablaba de la intersección racial, ¿verdad? Son cosas que hemos traído nosotros en nuestros propios proyectos porque hemos tenido una experiencia de vida que nos ha llevado y nos ha guiado. No es nuestra responsabilidad intrínseca y única, pero muchos de nosotros nos hemos dedicado a trabajar desde nuestras distintas disciplinas académicas sobre el tema de la negritud. En mi caso, como afrofeminista y que pertenezco, ¿verdad?, al colectivo León, colectivo de Colonial Antirracista, para mí hablar de esto y encontrar eco en otras compañeras, esa comunidad de que no estoy sola o no estoy loca, porque digo, bueno, me registraron el pelo en el aeropuerto, mira, a mí también me lo han hecho y no es casualidad. Tiene que ver porque se nos ha criminalizado, se nos ha visto como personas que podemos ser como una amenaza para un sistema que opera para colocarnos en un lugar, ¿verdad?, de inferioridad. Así que yo creo que Negras es eso, una conversación justa y necesaria, porque a lo largo de la historia de la radio puertorriqueña no había un programa que hiciera lo que hace Negra, dar ese espacio para personas negras, ¿verdad?, y racializadas como no blancas, en Puerto Rico e internacionalmente, a conversar sobre cómo se sienten, cuáles han sido sus experiencias, y de nuevo, como decía Joniel, a encontrar un espacio seguro para hablar sobre estos temas.
Y son procesos difíciles porque, como hemos recalcado una y otra vez en muchos de nuestros programas, no es tan fácil hablar, conversar sobre el racismo y sobre todo, no solo en el ámbito académico, en el ámbito público, pero incluso en el ámbito de nuestras propias familias.
Exactamente.
Que se presenta como un tema muy difícil de abordar, pero es justo y es necesario. Fíjate, Bárbara, Yo también pienso, ahora recordando que Joniel nos dio paso a todo esto que comentamos, que uno de los elementos de afrofeminismo de negras es que es un espacio intergeneracional. Ese elemento de la contribución intergeneracional ha sido clave para los feminismos desde las mujeres negras, donde se resalta el valor de todas las generaciones, desde el reconocimiento de la ancestralidad hasta la presencia, el activismo y las voces, sus propias voces, de las personas más jóvenes. Y en ese sentido, ¿verdad?, de la interseccionalidad, vamos a escuchar a una de nuestras jóvenes radioamigas, Sofi, que nos habla desde México.
Hola, soy Sofi, tengo 12 años, soy mexicana y me entusiasma hablar sobre el podcast Negras, sobre todo porque disfruto escucharlo y aprender cosas nuevas. Pues en las redes sociales podemos encontrar mucha información sobre el racismo y esos temas. Pero en Negras hablan mujeres que comparten sus vivencias y su sufrimiento, no solo por el color de su piel, sino porque a lo largo de su vida eran discriminadas por su figura, por ser hijas de madre o padre blancos y por el simple hecho de ser mujeres. Todo eso me hace reflexionar y creo que es como dice el actor Morgan Freeman. No es necesario que exista un día de los negros o de los blancos, judíos, etc. Debemos dejar de decirnos por nuestra raza y solo referirnos por nuestros nombres. Gracias a todas las mujeres que hacen el programa Negras y muchas felicidades por su aniversario. Hasta pronto.
Gracias, Sofi, por las felicitaciones. Te enviamos todo nuestro cariño. Y ella nos ha recordado una cosa bien, bien importante aquí, que es gracias, muchas gracias al podcast, que podemos alcanzar gente más allá de las fronteras de nuestro archipiélago de Boriquén. Así que tenemos que agradecer la visión de Radio Universidad por ese maravilloso esfuerzo de colocar cada programa en podcast para que sea accesible en México, en Chile, en Brasil, desde tantos lugares que nos han escrito. Y en ese sentido, que yo quiero, nosotras queremos reconocer muy particularmente a Wanda Aponte Díaz y a Soraya Díaz, que se han encargado de la posibilidad de que exista el podcast de Negra. Y entonces aquí también, Bárbara, Negras es posible por muchas colaboraciones. Y eso es parte también de los afrofeminismos, la capacidad de crear alianzas más allá de nuestros círculos. Y por eso a Radio Universidad y particularmente a las compañeras Wanda y Soraya les damos nuestro cariño por ser unas aliadas de Negras con los podcasts que nos ayudan a colocar. Pero regresando al comentario de Sofi, me llama la atención, Sofi, siendo tan joven, ¿cómo identifica que uno de los valores interesantes de Negra es que coloca la experiencia desde las cuerpas mismas de las mujeres negras, desde la experiencia de las mujeres negras? Fíjate que ella dice, bueno, hay muchos temas sobre el racismo en las redes, pero lo que tiene Negras es que coloca como centro las voces de las mismas mujeres negras. Y bien apunta ella también cómo es importante también destacar toda la marginalización de las mismas mujeres, porque estamos dentro de una matriz de opresión que es necesaria desmontar, discutiendo también otras opresiones y cómo se encuentran. Así que la verdad, Sofi, nos dejaste boquiabierta con tu comentario. Muchísimas gracias. Y por cierto, comento que Sofi utilizó programas de Negras para sus trabajos de escuela aquí en México. Increíble. Bueno, y desde Ohio escuchamos a otra radio amiga, a Isadis.
Hola, saludos. Mi nombre es Isadis Yanitz Alcántara Rivera. Tengo 25 años y escucho Negras desde Ohio. Yo soy natural de Morovis, pero por mi estudio graduado me mudé para el estado de Ohio. Negras para mí es un espacio que abre la puerta de las afrotravesías. Cuando escucho el programa, me monto en un viaje de aprendizaje y desaprendizaje. Escuchando el programa, ya sea todos los viernes o por Spotify, he aprendido a hacer preguntas y cuestionarme de dónde vengo. También escuchando a otras mujeres negras, me enorgullezco de mi color de piel y de mi pelo afro. Negras es la manifestación del cimarronaje y la resistencia de nuestra hermosa gente negra. Es el ejemplo de la lucha diaria y también es el espacio donde nuestras voces son escuchadas, nuestras voces son amplificadas. Así que yo invito a todas las personas a escuchar Negras todos los viernes, y si no pueden los viernes, pues a través de Spotify.
Y Sadis, fíjate, Bárbara nos habla de este elemento de aprendizaje y desaprendizaje, y es que fundamentalmente las narrativas que han predominado requieren en realidad de un proceso muy cuidadoso de desarticularlas para crear nuevos espacios que, como ella bien dice, amplíen las voces. Y yo te pregunto, ¿será parte de esto, de esto que llamamos el cimarronaje, el ampliar esas voces? ¿Qué es esto del cimarronaje?
Sin duda, ¿verdad? Cuando pensamos en la historia de Puerto Rico, en esa historia que aprendemos, ¿verdad?, a través de los libros, como también dice La Plena, ¿verdad?, la clase de historia que nos contaron, sí. No aprendemos del cimarronaje negro, ¿verdad? Aprendemos de que unas personas fueron traídas forzosamente de África, no nos enseñan que posiblemente llegaron de otros lugares también, porque no todos salieron exclusivamente de África para llegar a Puerto Rico, ¿no? O sea, fueron una ruta, fueron muchos años, ¿verdad?, de un proceso de esclavización muy, muy amplio. Entonces yo creo que esa se nos quita la experiencia de vernos como gente capaz, como gente inteligente, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que en mis clases a mis estudiantes, por ejemplo, pues sí, leemos la lectura, pero ¿qué otras cosas te imaginas? ¿Qué otra cosa ese autor o autora no contó? Uh-huh. Principalmente, ¿verdad? Yo que vengo de la antropología, ¿no? Que hacemos etnografía, yo hago una interpretación de lo que recibo de las entrevistas y las observaciones que hago, y para mí es bien importante rescatar las voces de la gente, de las comunidades con las que trabajo, ¿verdad? Yo trabajo el tema de la bomba, yo no bailo bomba, yo no toco bomba, así que yo necesito exponer lo que la gente que hace bomba está diciendo, ¿verdad? Y por supuesto problematizarlo, pero sí está mediado por mis interpretaciones. Así que yo creo que el cimarronaje se nos ha negado, que principalmente Puerto Rico, ¿verdad?, en comparación con otros lugares del Caribe hispano, tuvo una gran cantidad de personas libres y libertas, ¿verdad? Pero la idea que tenemos es que solamente fueron personas esclavas, ¿verdad?, o esclavizadas. Exacto. Como nos gusta utilizar ese concepto de persona esclavizada y proceso de esclavización, ¿verdad? Porque fue un proceso concertado de poder, ¿no? Y entonces yo creo que Negras también es eso, es ese cimarronaje por varias razones. Hablábamos del título del programa. Una década atrás, posiblemente un programa que se llamase así, pues iban a tener que negociar el título, ¿verdad? De que cómo que se va a llamar Negras, ¿no? Otra cosa que también es cimarronaje o afrocimarronaje desde Negras es que en la insistencia de criticar proyectos como este que destacan la negritud, porque se nos dice, también los indígenas, bueno, pues que haya compañeros y compañeras indígenas que también tomen la iniciativa de hacer proyectos como este, pero siempre es como el restarle la importancia y el espacio a programas como este, y nos han dicho incluso, ¿por qué negras y no negros? ¿Por qué no hablan de los negros? Por supuesto que los hombres negros tienen unas experiencias muy particulares de violencia, de discriminación, de deshumanización, pero nosotras las mujeres negras también, y queremos tener ese espacio seguro para hablar de nuestras propias experiencias. Así que también yo creo que el cimarronaje de amplificar nuestras voces de mujeres y personas feminizadas o personas no cis hetero, ¿verdad? Como es la norma, ha sido algo que ha formado parte muy importante de lo que es negras. Y eso es cimarronaje, que estamos contracorriente, estamos denunciando, visibilizando, reconociendo. Y Sadis menciona el aprendizaje y el desaprendizaje, ¿verdad? Y, y eso es parte fundamental de lo que hacemos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en Negras, ¿no? Exacto, el educar, ¿verdad? Pero también ha sido un espacio para nosotras también como un oasis de afrosanación. Y eso es también cimarronaje, el que nos riamos en este programa, el que estemos tú y yo aquí, tú en México, yo a veces en Estados Unidos, otras veces de Puerto Rico, es parte también de esa posibilidad de que estamos aquí gracias a nuestros ancestros y ancestras que lucharon, que sobrevivieron, ¿verdad? Y eso es cimarronaje. Entonces yo creo que Negras desarticula muchos mitos, desarticula muchas creencias que han estado muy enraizadas en esta idea de la nación puertorriqueña, de la mezcla de las tres razas, que ha negado y ha dejado fuera muchas otras historias que si las contáramos, si las supiéramos, otra fuera la realidad, ¿verdad? De nuestras vidas como personas visiblemente negras en Puerto Rico, en el Caribe e internacionalmente, ¿verdad? Entonces yo creo que Negras ha permitido proponer otras formas de pensar, que la gente ve una persona negra no tenga que cruzar la acera, que vayas a una farmacia no tengan que decir por el alto parlante que estamos viendo a alguien que a lo mejor está intentando robar algo, o que hay una persona negra que siga siendo víctima de brutalidad policiaca, etcétera. Eso es lo que queremos con Negras, ¿verdad? Es un granito de arena, nosotras no podemos hacerlo todo, ni desde Colectivo ILE, ni desde Negra, pero por lo menos proponemos que haya, como mencionábamos ahorita con el tema de la lingüística y de la semántica, que haya otras formas de pensar la negritud que no sea desde la invisibilidad, desde la criminalización, desde la deshumanización, desde el no reconocimiento a nuestra humanidad como personas negras. Y eso es cimarronaje. Y esa alegría radical negra que proponemos con muchos de nuestros programas, a través de las músicas, de las invitadas que traemos, diversas, intergeneracionalmente también, eso es cimarronaje, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en programaciones, no solamente radiales, pero en ningún medio, ¿no? Y me parece interesante lo que menciona Sofi, de que en las redes sociales ella ve, una niña mexicana ve mucha información sobre racismo, pero no necesariamente desde las voces de mujeres diciendo, esto es racismo, así yo lo he vivido, así lo he sobrevivido. Y eso es súper importante. Así que el trabajo que estamos haciendo aquí, humildemente podemos reconocer que es un trabajo de cimarronaje.
Sí, entonces tú, lo que tú nos traes es una definitiva, una ampliación de la manera en que se ha utilizado tradicionalmente el concepto de cimarrón, cimarronaje, como una apertura de diversas resistencias. Oye, y déjame decirte, las conversaciones que se desarrollan en Negra alcanzan a la comunidad universitaria, claramente. Vamos a escuchar a una radioamiga del recinto de Río Piedras, la profesora Lidia Martes.
Mi nombre es Lidia Martes, profesora de Antropología Sociocultural en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Tengo 58 años y soy una feliz radioescucha del programa Negras. Lo escucho porque es mi escuelita, porque me da esperanza para continuar creando un mundo mejor para las próximas generaciones, empezando desde ahora, con nosotras, con nosotres, porque se ha convertido en un recurso invaluable en mi salón de clases y para las asignaciones que tienen que ver con las identidades raciales en Puerto Rico y con la experiencia afroboricua. Negra se ha convertido en un suplemento nutricional de esos recursos educativos. Gracias por siempre, compañeros.
Gracias, profesora Marte, por mencionar la esperanza para crear un mundo mejor desde ahora, ¿verdad? No de en un futuro, sino en este presente. La doctora Lidia Marte, mi colega y amiga muy querida, me hace pensar en el símbolo adinkra de la sankofa, que para las personas que han visto el logo, ¿verdad? De Negras, es ese ave, ese pájaro con el cuello vuelto hacia atrás y un huevo en el pico o una perla en el pico, Y se trata de pensar que no es solamente ir atrás para recoger aquello que se ha olvidado, también es, pues sí, por supuesto, mirar atrás, pero pensando en ese presente, y esa acción debe estar ubicada en el presente o en el futuro, no como cosas separadas, pero como un esfuerzo unido. Entonces es como mirar hacia atrás para recoger, ¿verdad?, toda la importancia, los conocimientos, los saberes del pasado para dirigirnos hacia el presente y el futuro. Y desde Negra vamos al pasado, ¿verdad? Empezamos esta celebración del cuarto aniversario haciendo un reconocimiento a quienes vinieron antes de nosotras y estuvieron y han estado haciendo programas radiales, destacando la negritud, inclusive desde sus propias personas, como personas negras, haciendo radio en Puerto Rico, y que están muy bien puestas en el presente los frutos de un futuro. Uno de los distintivos de este programa es que siempre les formulamos a nuestras invitadas dos preguntas que están vinculadas. Empezamos con la primera, ¿verdad? ¿Cómo se vive el proceso de racialización? ¿Con qué memorias relaciona el haberse identificado como una persona negra o racializada como no blanca? Y terminamos con qué sueñas. Y esas dos preguntas son bien importantes, aunque es una al principio y otra al final del programa, están conectadas y hacen, ¿verdad?, permiten ese hilo conductor a toda la conversación que tenemos. Y es también pensar, como hablábamos, de la ancestralidad, pero también de ese afrofuturismo, de pensar en ese futuro posible, vivible para las personas negras. ¿Cómo ves tú esa dinámica, Margot, que hemos desarrollado a través de Negras con esas dos preguntas?
Fíjate, yo quisiera empezar por lo del afrofuturismo, que nos trae toda la cuestión, viene acompañada de toda la relectura que hacemos del pasado, el rescate que hacemos del pasado. Porque fíjense, aunque dice, aunque nosotros hablamos de afrofuturismo, esta reflexión es fundamentalmente para todos. Es soñar una sociedad que quiebra esas matrices de opresión. Que une por un pilar básico de construcción de la matriz de la opresión, que es el racismo y toda la cuestión patriarcal. Entonces, cuando hablamos de afrofuturismo, no estamos excluyendo a nadie, les estamos incluyendo. La ruptura total de una de las bases fundamentales de todas las opresiones que vivimos. Entonces, en esto que soñamos, este pasado que reflexionamos y que recogemos algunos elementos muy cimentados en el presente, es para plantearnos un futuro en donde, como dice Sophie, sea el momento en que nuestras identidades sean simplemente la de nuestros nombres. Que sea así. Y yo te digo, ¿qué sueñas para Negra, Bárbara? ¿Qué sueñas?
Pues mira, Margot, eso que dices es tan importante, ¿verdad? Porque ocurre también con otros movimientos, como por ejemplo el feminismo. El feminismo busca la equidad para todas las personas. Pero es importante, ¿verdad?, reconocer que dentro del propio feminismo ha habido unos privilegios que tienen unas personas que otras no tienen, unas experiencias que no se cuentan, que no se reconocen, ¿verdad? Y por eso es que cuando hablamos del afrofeminismo, hablamos de un afrofeminismo trans, queer, porque incluye todo, a todo el mundo, es incluir hasta que aspiramos a la humanidad, ¿verdad? A ese reconocimiento humano, pero hasta que no lleguemos a ese momento, pues va a ser necesario que se le sigan añadiendo letras a los acrónimos, que sigamos pensando en otros prefijos para todos estos movimientos que buscan el reconocimiento de la humanidad y humanizar a todas las personas. Y yo sueño que Negras continúe siendo ese espacio de reflexión, el espacio seguro, ese puerto seguro a donde ir todos los viernes a las 3, pero que además se convierta en ese espacio que la gente continúe más allá del viernes a las 3 de la tarde, que sea algo que se sostenga durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Y sueño que Negras continúe siendo lo que ha sido hasta ahora, que podamos seguir creciendo, que podamos seguir tener muchísimas más voces que todavía por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No hemos podido tener y que faltan todavía muchas voces en este programa. 4 años no ha sido suficiente, porque por supuesto un programa que no existía en tantos años y tantas décadas, pues obviamente que nos quedamos cortas. Así que yo sueño con que Negras siga siendo ese espacio que nos sostenga a nosotras también como mujeres negras, como personas racializadas, y también quiero decirle a la audiencia que los sueños sí son posibles. Yo soñaba de niña con tener un programa de radio y lo logré.
Exacto.
Y lo logré acompañada, súper bien acompañada de una afrosororidad de hermanas que me han dado la mano, que me han apoyado y que me han sostenido en este proceso, y de una radio audiencia internacional que nos ha dicho constantemente lo que piensan sobre negras, y eso también es muy lindo. Así que agradezco también a toda la gente que nos escucha y que nos comparte su sentir sobre negras. Pero bueno, Margot, ¿con qué sueñas tú?
Bueno, yo sueño, la primera cosa que yo sueño es que el primer lustro de negras lo celebremos en grande, en una gran fiesta, en un batey. Ese es mi primer sueño. Y la segunda, que Negra siga construyendo estos puentes que nos ayuden a pensar más allá de nuestro nacionalismo y que nos ayuden a seguir extendiendo este proceso de humanizar, de limpiar lo que ha sido el proceso del justo lugar que toda persona debe tener en este mundo. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes que es parte de Negra. Y como siempre, agradecemos a todo el personal técnico de Radio Universidad por el apoyo en esta edición de Negra. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.